Caracol Podcast presenta.
Está por salir al aire desde el Santiago Bernabéu Hernán Peláez Restrepo. Se encuentra ya como refrendatario, como testigo de lo que podrá ocurrir entre el Real Madrid y el Manchester City en semifinal. La va ganando la semifinal 4-3 el Manchester City. En cualquier momento, Hernán Peláez saldrá desde ese lugar, desde el borde de aquel volcán, con toda la lava, con todo el magma. Bueno, estamos oyendo una canción que hay allá ahí, llama Chiquitita, de ABBA. Esta canción la dejó Hernán Peláez, le fascina esta canción, o sea, lo vuelve loco. Y la canción es de esta banda sueca, y sacó un álbum que llamaba Bulebú. Y entonces, esta canción es del 79, y fue un éxito, una salvajada. Entonces terminen de oír un poco de Chiquitita de ABBA, y ojalá pues podamos hablar con Hernán Peláez en el lugar de los hechos. Digamos que el tema es el siguiente, ¿ya? Numeral Peláez de Francisco en la W. O sea, ustedes, por ejemplo, nos mandan con ese hashtag las respuestas que a la pregunta que Hernán dejó. Y es así. Así como Luis Díaz fue figura determinante en el paso de Liverpool a la final, ¿quién será hoy en el Real Madrid contra el Manchester City? ¿Cuál será el finalista? Entonces, se van conectando, van contestando con numeral Peláez de Francisco en la W. Hola, Alejandro Munevar, ¿cómo vas? Alejandro.
Hola, Martín, ¿cómo va? Buenas tardes. Qué temón este de Chiquitita, ¿no?
¿Te gusta?
Me vuelve loco. Mi mamá lo canta y todo. Mis tías, mi abuela, todas se sientan a cantar Chiquitita.
A mí, pues, debo reconocerlo, me deprime. Pero igual salgo adelante, ¿no? Igual atravieso ese momento de melancolía, de congoja, de tristeza, y paso a través de ella. Ya salieron las alineaciones de Real Madrid contra el Manchester City. Está el Real Madrid listo con Courtois en el arco, cuarteto defensivo, Carvajal, Eder Militón, Nacho, Mendy. Tres volantes, Modric, Casemiro, Kroos. Valverde a veces como extremo, o puede fortalecer esa una línea de cuatro y con dos delanteros como Benzema y Vinicius Junior. Valverde a veces se tira como un extremo, o a veces puede ayudar en marca para contener las arremetidas del Manchester City. La alineación del Manchester City, Alejandro.
Sí, señor, estará Ederson Moraes con el número 31 en el arco, el brasileño, Walker, Rubén Díaz, Laporte, Cancelo. Estos serán los cuatro hombres en defensa, tres hombres en el medio campo, Silva, Rodri y De Bruyne. Arriba, este jugador que a usted le encanta, Martín, y pasó por el Leicester, Mahrez, Gabriel Jesús, el único hombre en punta, y Phil Foden, que está por estos días negociando una extensión en su contrato con el Manchester City.
Sí, señor. Entonces, vamos a ver un 4-3-3 típico de Guardiola, con la gran noticia para ellos, para Guardiola y para el Manchester City, pues de que Walker ya está recuperado, será el lateral derecho para contener las acometidas tenebrosas y el poder de taladro de broca que tiene Vinicius. Y ahí lo tendrá que contener Walker, que tiene la velocidad y la potencia, ¿no? Porque eso le costó muchísimo al Manchester City en el partido pasado, en el que estaba Stones ahí tapando un hueco, un foramen, y después lo reemplazó Fernandinho, que no ocupa en ese lugar originalmente.
Correcto. Fernandinho. Y además que Walker Martínez es un jugador mucho más experimentado, que ya tiene varias temporadas, muchísimas temporadas con el Manchester City, y es de los hombres de confianza que han pasado ya por varios técnicos. Entonces es un tipo que conoce la posición, que no le da miedo, y que frente a este partido tan importante, frente al Real Madrid, que si bien tienen la ventaja, no es mucha, pues va a ser fundamental que Guardiola eche mano de lo más experimentado y lo mejor que tenga, ¿no?
Claro, preguntas al correo, nos hacen aquí varias. Vamos a tratar de responderlas.
¿Se las leo?
Sí, dale.
Bueno, escribe Manuel Ruiz y pregunta: Luis Díaz, después de la destacada actuación que tuvo ayer, ¿debe ser el líder de la nueva generación de la Selección Colombia, Martín? Porque él habló de eso ayer.
Qué bonita pregunta, ¿eh? Me gusta, me agrada bastante y de verdad qué placer poder responderle algo. Pues sí, él es el líder hoy futbolístico colombiano. Él de pronto no ejerce ese liderazgo de camerino, de hablar duro. Él habla más en la cancha, pero ese tipo de jugadores tan brillantes pues van, digamos, asumiendo ese papel poco a poco. Hoy es el líder futbolístico, es el mejor futbolista de Colombia, lejos, y uno de los mejores del mundo. O sea, y eso lo va convirtiendo a él en un faro por su gran carrera meteórica, su crecimiento, el desarrollo exponencial que ha tenido, esa humildad de él, ¿no? De no creerse el mejor, sino de haber trabajado para irlo y para llegar a hacerlo y no creérselo nunca, sino trabajar duro para muchas veces ser el mejor y no tanto de creerse, no es de creerse el mejor, sino de trabajar y saber que si trabaja puede llegar a ser uno de los mejores. Entonces eso le da ese liderazgo, ese patronato y ese caudillaje a él, Alejandro.
Sí, no, y es que si usted escuchó las declaraciones el día de ayer que dio a la prensa internacional, él lo que decía era: sí, por estar en el Liverpool, pues debo tener un poco más de confianza a la hora de salir, palabras más, palabras menos, pero igual no deja esa humildad y decir: la realidad es que todos los jugadores de la selección, todos los seleccionados, tenemos la responsabilidad de salir adelante y, por supuesto, clasificar al Mundial de 2026.
Sí, mira, y bueno, la otra pregunta, tengo una de Hermes Franco.
Sí, señor.
Desde Villavicencio, en una liga como la nuestra, tan frustrada en goles, ¿no es lógico que el primero en la lista para desechar en un cambio de director técnico sea el goleador? Entonces dice de Rangnick, que es el entrenador interino del Manchester United, pues indicó la necesidad de salir de Cristiano. ¿Qué podría motivar la salida del único que hace regularmente gol en el club? Lo que pasa es que Cristiano, si no va a Champions, él no quiere estar en un equipo que no juegue esa liga, la más importante de clubes del mundo.
Claro, de todas maneras, ayer hablaban de eso,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Es el único que se da el lujo realmente de decir que si no juega en Champions, él no va a aceptar ese contrato.
Es así, él lo deja muy claro siempre. Él tiene 37 años, esta temporada 37 partidos, Cristiano Ronaldo, 24 goles, es decir, un promedio 0.65, sigue siendo altísimo. Él ha llegado a tener uno de promedio, 0.8, o sea, es un monstruo, un animal, y uno no podría entender que alguien no lo quisiera. No, es una decisión más de Cristiano, no es una decisión ni de Ten Hag ni de Rangnick, ¿no, Alejandro?
Es que además tiene un año más de contrato y los números que ha manejado esta temporada, Martín, han sido pues realmente escandalosos para un jugador de su edad, porque bien lo dice usted, 37 años, y es fundamental en este Manchester United, que si bien no tiene la mejor actualidad, no deja siempre como de ser protagonista y de llamar la atención. De contaba Hernán hace un par de días que en Madrid ya salieron con el cuento de que lo quieren de nuevo el Real Madrid, por todo el tema de las negociaciones de Mbappé, porque se extendería un poco más la llegada del francés al Real Madrid y que estarían pensando en él al menos por un año. Pero pues yo creo que muchos equipos lo querrán tener, pocos lo podrán pagar, ¿no?
Sí, bueno, y leyendo los mensajes al numeral Peláez de Francisco en la W, un saludo a Lalita 81, arroba sonrisa libertad. Qué bien, doctor, se le extraña, pero sabemos que la está gozando mucho.
No, y sí, ya va a salir. Estamos haciendo todas las conexiones posibles para poder conectar con él, que está allí en Santiago Bernabéu.
No, además Hernán está en aquel lugar siendo ese testigo, ese refrendatario necesario para llevarles todo el suceso caleidoscópico, universal, de verdad, lo que estamos viviendo con el partido de hoy. Para mí, el mejor partido del año, el partido es este. Me fascina ver al City, me fascina ver al Real Madrid, y vamos a disfrutar de un espectáculo muy luminoso, muy brillante. Un saludo también a Fútbol Sin Cabeza. Me dice: dale, bancátela, sin Peláez. Bueno, estamos acá con Alejandro Munévar, que siempre nos ha ayudado mucho en este programa. Oíme Alejandro.
Decime.
Tenemos que hablar de lo que ha sido y toda la repercusión, ¿no?, que ha tenido lo de Luis Díaz. Luis Díaz en el mundo, los titulares en la prensa inglesa, en toda la prensa. Ahora, Luis Díaz entró pues por la necesidad de tener más presencia ofensiva ayer. Todo el mundo se sorprendió porque pues arrancó en el banco y Diogo Jota no pudo desequilibrar, no pudo eliminar el marcaje y salirse de él. Y pues hombre, entra y empieza a traer el equipo, Alejandro, empieza a tener más incisiones verticales y hacer esas diagonales partiendo pues desde el confín de la izquierda. Cuestión que queda ese hombre, que lleva el enjambre ese del Liverpool a estar más en campo rival y poder presionar pues más arriba para pues recuperar la pelota más cerca del arco de Rulli, el arquero del Villarreal, que tuvo un mal segundo tiempo por las arremetidas y el volumen de fútbol que le dio la presencia también de Luis Díaz. Y eso pues digamos que ayudó en la recuperación del juego distintivo que ha tenido el Liverpool, ¿no? Los laterales mejoraron pues en gran progresión, yo diría que geométrica en el segundo tiempo, porque pues digamos que Robertson y Alexander-Arnold no tuvieron un buen primer tiempo. Este Fabinho recuperó más y más adelante la pelota, Keita, por ejemplo, y varios pues tuvieron, y el equipo en general tuvo más soltura, más desenvoltura, más desparpado.
Alejandro,
pues
para... Martín.
Alejandro.
Sí, aquí está Hernán, lo escuchamos.
Sí, señor, con mucha dificultad, pero acá estamos cumpliendo. Cuando ha habido una silbatina enorme, cuando ingresaron los arqueros del City, y en este momento entra la gente de los arqueros también del Real Madrid, un campo espectacular. Hay dos porterías en cada zona, en la norte y en la sur, y ahí están trabajando los arqueros del City, ahí veo a Ederson, y allá van los del el Real Madrid. Y han madrugado al campo de juego, que luce espectacular, y me alegra mucho hoy porque Martín hoy tiene que lucirse, informar, narrar, y me imagino que comenta los goles, Martín.
Hernán, no, pues mira que pues la gente acá igual nos ha apoyado y todo, pero no, que dicen que cómo así, que Hernán que pues tiene que salir. Entonces Hernán, estamos acá pendientes, estás ahí en el lugar de los hechos, pero nosotros muy respondones estaremos acá plantando cara,
claro,
en caso de que vos no puedas salir tanto al aire, ¿no?
Es cierto, pero de todas formas hay que aclararle a los múltiples oyentes, Martín, que rifaron el pasaje y me lo gané yo, así que esa es la razón por la cual no puedo venir, Martín, a este juego, pero aquí estamos, y con seguridad en el intermedio del juego, Martín, vamos a sacar que en el intermedio del partido, porque alcanzamos a transmitir todo el primer tiempo. El juego empieza a las 2 de la tarde, aquí todavía hay luz solar, el ¿sí? clima ha sido buenísimo hoy, y poco a poco estoy buscando la tribuna de los ingleses, que han hecho bastante bulla hoy en los madriles. Así que en cuestión de segundos estaremos ya. Ah, yo no sé si Martín confirmó la formación. Sí. La novedad hoy en el Real Madrid, Martín, es que prescinden de Rodrigo, el delantero, y va solamente en el ataque Benzema con el brasileño Vinicius. En el otro equipo tengo la duda si va Cancelo, parece que sí, está
sí,
confirmado
Hernán.
Cancelo. Sí, confirmado, ¿no?
Sí, va, y pues recupera los dos laterales importantísimos que faltaron. Cancelo por suspensión, igual que él por lesión, ya están. Y Cancelo va por izquierda, siendo derecho, pero que le va muy bien ese perfil. Y Walker para contener
sí.
a...
Muy bien, ya volveremos, Martín. En momentos volveremos, por ahora seguimos
Hernán,
aquí en la W. Sí, contame.
Hernán, tomate un cumis.
Martín, hombre, Martín, aquí en la tierra del vino. Déjame tranquilo, Martín. Te quiero contar que el orden para el ingreso del estadio es impresionante. hay requisa, están los señores de los medios, de, sobre todo los de las cámaras en la parte baja, y hoy en España me imagino que vas a comentar bastante el tema. Luis Díaz es el jugador del momento para los madrileños. Ha habido sorpresa para muchos, como el Kun Agüero, que no sabían las ejecutorias de Luis Díaz. De manera que en extenso hoy, tanto la prensa española como la inglesa, pues hombre, Martín, se han desbordado en merecidos elogios y reconocimiento para Lucho Díaz, ¿no? Ya volveré, Martín.
Claro que sí. Bueno, señor, me decías, Quilio, ya regresamos, vamos con una pausa muy corta. Momentos para disfrutar. Ve, Alejandro, entonces te venía diciendo lo de Luis Díaz, que hombre, claro, con la entrada de él, digamos que el equipo pudo confiar más en adelantar ese bloque y no partir tan de atrás y tener la colaboración, el auxilio del juego por las bandas con sus laterales. Y pudo, pues, a raíz de esto, de la desenvoltura de Luis Díaz, desplegar todo el carrete el equipo del Liverpool, Alejo.
Es que fue un catalizador en términos químicos, Martín. Lo metió a el club, le dio toda la confianza, y lo que usted dijo ya nos explicó, creo yo, de manera muy didáctica, cómo fue que el equipo cambió completamente. Y momentos para disfrutar, si le parece, revisemos los titulares de algunos medios internacionales que hablaron del tema del colombiano, de Luis Díaz, que como bien lo dijo Hernán, por ejemplo, el Kun Agüero no te da ni la menor idea de contra quién se estaban enfrentando. Pero vea, Marca dijo, el Planeta Fútbol se rinde ante el talento de Luis Díaz. L'Equipe, el diario francés, le dio 7 de 10 a Luis Díaz y lo calificaron de brillante. Dicen que cambió la cara del equipo. El Daily Mail dice, fantástico, Luis Díaz cambió completamente el juego. Y hay un tipo que usted de pronto conoce más que yo, que se llama Robert Pires, campeón del mundo del 98, ¿no?
Con el Arsenal.
Con el Arsenal también.
De Wenger.
Llegó y dijo que están frente a un jugador que puede ser fácilmente el número uno del mundo en algunos años. Entonces, cuando alguien que ha jugado con los número uno del mundo, porque este jugó con Zidane, jugó con Thierry Henry, con Trezeguet, bueno, con todos estos mágicos de Francia, y que diga esto de Luis Díaz, yo creo que eleva muchísimo más lo que ha sido la actuación del colombiano en Champions League el día de ayer, Martín.
Sí, también, digamos, Van Dijk dice que a él le impresiona que el jugador no tiene miedo. Él va, encara, enfrenta, y esa desenvoltura, ese desparpajo es vital. Digamos que ayer, por ejemplo, tuvo una oportunidad de gol que hubiera sido una remembranza como de ese que le hizo a Brasil, ¿no? Él decide definir de esa manera, la pelota se le va arriba, pero él continúa luchando, instigando, acosando inflexiblemente. Y fue muy importante el ingreso, y eso lo reconoce el mundo del fútbol, todos los periódicos, digamos, lo de Peter Crouch, Michael Owen, son ídolos del Liverpool, pues quieren que sea titular, insisten. Y pues sí, Klopp quería jugar con Diogo Jota, un jugador que ha tenido más recorrido con él, pero bueno, no le salió.
Pero Martín, ¿será que sí? A ver, yo creo que tiene toda la capacidad de ser titular, pero ¿será que sí apuesta por él como titular o sigue apostando por él como un revulsivo para los segundos tiempos en la final?
Pues lo que pasa es que la diferencia fue tanta de un equipo al otro que me parece que fue mucho más profundo, fue mucho más punzante, más puntiagudo el fútbol del Liverpool con Luis Díaz. Y es lo que uno ve, es cómo se adelanta el equipo teniendo más juego por las bandas, porque es que para el Liverpool no sabe defender cerca su arco. Si ellos adelantan el enjambre, el cardumen, empiezan a recuperar la pelota más cerca del área de Rulli, y pues así se vuelve el fútbol, que es el ADN de ese fútbol del Liverpool, sin tanto recorrido de ir atrás hacia adelante. Ayer lo hablábamos con Hernán, por ejemplo, el equipo Liverpool muchas veces contraatacó ayer. Digamos que el Villarreal le tapó los costados, no tuvo desequilibrio con Jota, a Mané tampoco, fíjate el partidazo que hizo Foyten en el primer tiempo y se desdibujó en el segundo, ya teniendo un jugador mucho más encarador y más rápido, ¿no? Y más profundo. Ahí el partido empieza a remontarlo el Liverpool. Entonces me parece que la diferencia de un equipo a otro, yo pues sí haría, uno pensaría que se la juegue en la final, ¿no?
Pues sería lo más lógico, pero vuelvo y digo, finalmente Martín, todos los días el que está con el jugador es él ve cómo se siente, cómo se acopla con el equipo, que se ha acoplado de manera espectacular, pero y sobre todo cómo le va a servir en cada uno de los partidos, porque todos los rivales son distintos. Ya me imagino estarán viendo Manchester City y Real Madrid a ver contra quién les toca y cómo va a parar el equipo.
Claro, bueno, hablando de ese partido que hoy nos ocupa mucho, Real Madrid-Manchester City, esta es la tercera semifinal de la Champions para el City, digamos que, bueno, sí, tres de las últimas siete temporadas, pues digamos que es un equipo que se ha vuelto grande, inmenso, pues con la inyección de capital de los Emiratos. Ahora, el Madrid ha ganado 16 semifinales de Champions, 16 semifinales en total, y ha jugado 31. Es que el Madrid es el más gigante del mundo, por supuesto, y en octavos, en la temporada 2019-2020, el City le ganó al Madrid los dos partidos, 2-1, que vienen pues con esa fuerza, con ese vigor del tufo, del petróleo. Y en 2015-2016 jugaron la semifinal City y Madrid, y el Madrid lo eliminó con un global de 1-0. Era el City de Pellegrini y Zidane, que estaban en el Real Madrid, ¿no?
Sí, señor. Aparte, este clásico, bueno, este partido lo pueden titular o lo titulan en los diferentes medios del mundo también como el partido entre el poder del dinero, el poder económico, y el poder de la historia, que es el Real Madrid, que como bien decía usted, pues es un gigante y ha estado muchas veces en semifinales y en esas instancias tan decisivas y saben cómo jugarlas. No en vano dicen que 90 minutos en el Bernabéu son muy, pero muy largos.
Ve, Alejandro, bueno, ahora volvemos con lo que va a pasar y, por supuesto, con el partido ya en directo, pues narrando y comentando y también hablando de otras noticias, porque ha pasado de todo realmente en el mundo del fútbol. Y pues sería bueno, me parece, es que ha habido Copa Libertadores. Es importante lo que se va a jugar también con los colombianos en Sudamericana y en Libertadores, los equipos colombianos, ¿no? Sí, Copa señor. Libertadores fue, digamos, ayer un resultado de Melec contra Táchira en Venezuela de 4-1 con el colombiano Alexis Zapata, el que jugó en Udinese, estuvo en ese Melec. Ganaron 4-1, Alejo.
Sí, señor. También el Caracas derrotó 1-0 a Libertad. No estaba por allí ninguno de los colombianos. The Strongest venció 5-0 a Paranaense. Creo que pues puede ser una de las sorpresas. Y en el Estudiantes Nacional, a usted que le encanta lo de los árbitros, Wilmar Roldán completó 100 partidos en Libertadores pitando este juego.
Eso fue una noticia, pues, digamos, muy notoria, ¿no?, del fútbol colombiano, porque, pues, digamos que es el árbitro más representativo de todos. En Colombia tuvo un partido difícil. Fíjate que Wilmar Roldán debutó en 2003. Ha estado en dos mundiales, en 2014 en Brasil y en Rusia en 2018. Él es FIFA desde 2008. 100 partidos, como vos decís, y debutó en Libertadores en 2008. Y en el fútbol colombiano, creo que fue una Once Caldas Millonarios en un 2003, donde a él le dan la noticia y él pensaba que iba a ir a un partido de reservas. Le dijo, no, es el partido de primera. Y pues ahí empezó y ha sido una gran carrera, aunque digamos que ha sido criticado, ¿no?, por el partido
del Mundial 2018. Lo sacaron del Mundial, bueno, no lo sacaron, no le dieron más oportunidad de arbitrar por los errores que tuvo, si no estoy mal, un partido de Argentina.
Sí, y en Estudiantes, que ganó 1-0 a Nacional, tan ha habido críticas. Estudiantes ganó con gol de Luis Manuel Castro, un volante uruguayo que era del Montevideo Wanderers y del Atlanta United. El colombiano De Osa no jugó en Estudiantes, Alex Castro no estuvo tampoco.
Ni lo llamaron.
Exacto. Y mira aquí una cosa, fíjate que en la Copa Libertadores se destacó mucho un uruguayo, que gana con el Emelec 4-1, es un volante mixto que se llama Sebastián Rodríguez, que jugaba en el Veracruz y jugó en el Nacional de Uruguay y anotó 3 goles. Sebastián Rodríguez, que es un jugador, es un
le dicen
un
volante, el mago, ¿no?
Sí, es un volante, pero digamos de ida y vuelta, de área a área, y fue la figura de la Copa Libertadores ayer. Y en ese partido Strongest en La Paz a Paranaense, mira que Orejuela, que venía siendo titular en Paranaense, no jugó, estuvo en el banco. El que sí jugó en Paranaense fue Nico Hernández, Nicolás Hernández, un jugador
que pasó por Santa Fe, que era de Nacional.
Central zurdo. Hizo dos goles Triverio, que juega en Bolivia, en ese Strongest, un argentino que era del Toluca, de Unión de Santa Fe y de Racing, e hizo gol el hijo de Cassini, el tubérculo, que también es volante de marca, Cassini, uno que jugó en Chipre, es hijo de aquel jugador de Boca y de Estudiantes, de Independiente, un volante central con gol. Y el otro lo hizo Prost, un argentino que está ahí en Bolivia. Y en ese partido de Independiente Petrolero 0, Palmeiras 5, la gran figura también de la Libertad ha sido Rafael Veiga, un volante zurdo de filustría, de finura, que está en el Palmeiras. Rafa Navarro hizo el otro, el 9 es la nueva joya resplandeciente del Palmeiras, un delantero y Murilo. Mira que ahí los colombianos, hubo varios. Atuesta, ¿no?
Atuesta, no, pero no jugó, no lo metieron a Atuesta.
Eric Correa, que jugó, Eric Correa.
El que jugó, ese jugó en Millonarios.
Jugó en, creo que, bueno, en Gimnasia, me acuerdo, y jugó en Boyacá Chico. Eric Correa, un 9.
José Eric Correa, sí, en el Tolima también jugó.
Sí, Harold Reina, que jugó en el Cali, entró al minuto 66. Entonces, digamos que Copa Libertadores hoy pues tendrá partidos muy importantes. El Deportivo Cali contra Corinthians a las 7 de la noche.
No, pero o sea, Martín, espere, porque es que hay partidos antes del Cali. Yo sé que debe estar desde las 3 de la mañana usted esperando el partido. Pero ya vamos con los titulares, vamos con unos mensajes pequeñitos y ya regresamos con todos los horarios de la Copa Libertadores.
Mira, Alejandro.
Los partidos de la Libertadores. Y nos preparamos, que ya se está conectando el doctor Peláez.
Dale, los partidos de Libertadores, mira, el Cali-Corinthians, Cali formaría así, con De Amores, Aldair Gutiérrez, Burdizo, Caldera y Mafla, no está Marsiglia, Camargo, Congo, volantes centrales, Vázquez, Teo, Velasco y adelante Ángelo. Hay que decir, pues, que, bueno, Paulinho se lesionó gravemente en el Corinthians. Jugadores más destacados son William en ataque, Mike en el 5, un volante zurdo que entrega muy bien la pelota y tiene gol, y Renato Augusto, ¿no? Esos son los jugadores importantes de este Corinthians. Cali-Corinthians hoy a las 7 de la noche, Alejandro.
Ve, Martín, estuve revisando los convocados por el Cali y apareció un muchacho que se llama Juan José Mina, y revisando es el hermano de Jerry Mina, el que juega del Everton. En el Everton.
Sí, señor, Juan José Mina es un lateral derecho. Entonces ahí están Franco, que es el suplente de Aldair Gutiérrez, y está Juan José Mina, dicen que tiene un futuro enorme. Y sí, tenés razón, es el hermano de Jerry Richard, el que está en el Everton.
Jerry Fernando, Martín.
Jerry Richard Mina, cariñosamente. Ve, Tolima Independiente del Valle también es importante hoy.
Sí, señor.
A las 9, ¿no?
A las 9 de la noche, Tolima Independiente del Valle, ya el equipo de Ecuador llegó, está en la capital de Ibagué, y el Tolima pues espera, digamos, con una gran novedad, el regreso del señor José Moya, el de Gigante Huila, que él vuelve a la titular. También estarán por ahí Ramírez y le quieren dar la oportunidad a Rangel. Mucho ojo con lo que está pasando, porque digamos, Raciel García, Martín, no fue convocado, eso por decisión técnica. El técnico dijo que hay jugadores en mejor nivel, y Cristian Trujillo por decisión médica no puede estar.
Sí, entonces digamos que Tolima, que es local frente a Independiente del Valle, con Domínguez, Marulanda, Quiñones, Moya, Junior Hernández, Van Ríos y Rovira, volantes centrales, Plata, podría estar Johandre Orozco o Cataño, por izquierda Lucumí y adelante Ramírez. Y en ese Independiente del Valle está ese Pellerano, Gaibor, ¿no?, que jugó en el fútbol argentino, Sornosa, un volante con mucho gol, peligrosísimo. Vamos a ver entonces cómo le va al Tolima, que le empató allá, ¿no? Le empató en Ecuador 2-2.
Sí, señor.
Y en Copa Sudamericana, hoy es muy importante también para el Junior, porque juega a las 7:30 de la noche esta Copa en Río. Ya está Junior en Río para enfrentar a Fluminense.
Sí, señor, se enfrenta al Fluminense. Recordemos que le ganó al Flu aquí en Barranquilla. Fluminense, que sacaron al técnico, a Braga, llegó un técnico que los dejó cerca al descenso en 2019, si no estoy mal, y no ha terminado de cuajar este equipo que, pues, a ver, el Junior tiene las de ganar y viene con viento en la camiseta. En Liga ya cerró su clasificación a los 8. Entonces va a estar bastante bueno, creo yo, importante el tema del Junior esta noche, Martín. 7:30 de la noche.
Dicen que Junior va así: Viera en el arco, Biafara, Serge Arias y Fuentes, porque Rosero está fuera por amarillas. Volantes centrales, Fabián Ángel y Daniel Giraldo. Más adelantado, Sinestrosa, Jesús Cabrera y Albornoz. Y en punta, Miguel Borja. El jugador Didier Moreno, afuera por amarillas. Y recordemos, viene jugando muy bien en Fluminense. Ganso viene haciendo goles. Está Cano, está Freddy, el 9. Está John Arias, el colombiano, y el extremo Luis Enrique. Ojo con Cristiano, el lateral izquierdo, uno que jugaba en el Sheriff, en aquel equipo que hizo algún ruido, ¿no?, de Transnistria. Ahí va a estar este lateral izquierdo muy interesante para enfrentar al Fluminense, para enfrentar al Junior en Río. Bueno, hay otros partidos también,
sí, señor,
de Copa Sudamericana.
Y de Copa Libertadores, rápidamente le digo. Hoy, 5 de la tarde, que a usted le gusta para hacer el previo del Deportivo Cali, Talleres Flamengo. Ahí puede estar el colombiano, ¿no?
Sí, ahí puede estar Baloyes, Rafa Pérez y Batalla, que no es titular.
También, a las 5 de la tarde, Colón contra Cerro Porteño.
Sí, con Carrascal.
A las 7 de la noche, ¿vese usted y yo veo el del Cali o al revés? Porque juega Always Ready contra Boca Juniors.
Mira, yo estoy peinado por la mitad como un mamoncillo desde las 3 de la mañana esperando esto. Cali Corinthians, ojalá no salga decepcionado. Vamos a ver.
Ojalá no se quede peinado y alborotado. A las 7 de la noche, Olimpia contra Peñarol. En el Olimpia debe estar ahí Sergio Tálvaro también, que ya lleva bastantes partidos como profesional en Libertadores. A las 9, ya lo recalcábamos, Tolima contra Independiente del Valle. Y terminando la jornada, Sporting Cristal contra la U Católica. Holán, me imagino que se estará estrenando esta noche, Martín.
Sí, bueno, un saludo. Bueno, nos escriben al numeral Peláez de Francisco la W. Josep Quintero. Bueno, le ha gustado mucho el trabajo de Alejandro Munevar. También, bueno, nos escribe Nicolás Benavides, nos escribe Darío Prieto, que hoy pues le ha gustado también. Pues todos, bueno, entienden que pues Hernán está haciendo un trabajo de campo. En cualquier momento sale al aire otra vez Hernán.
Ciertamente. La pregunta del día de hoy que formuló el doctor Peláez en su cuenta arroba el doctor Peláez con el numeral Peláez de Francisco en la W fue: así como Luis Díaz fue figura determinante en el paso de Liverpool a la final, ¿quién será hoy en el Real Madrid-Manchester City? Entonces tengo ya algunas respuestas. Mauricio Miranda nos dice la figura será Pep Guardiola. Darío Prieto nos dice que Karim Benzema y Luka Modric en cuanto a desequilibrio se refiere. Juan David Barranco dice eso gana el Real, jugando mal como casi siempre. Algunos de esos les va a salvar el partido. Dice Mauro Fútbol, que siempre escribe, que se decanta por Philip Walter Foden. Y Diego Jiménez, que son muchísimos. Ya entiendo al doctor Peláez cuando empieza a leer eso, Martín.
Sí, Sergio Torres se manda saludes.
No, pues un abrazo. ¿Oís?
Que muy elegante, Alejandro, dice Sergio. Bueno, un saludo a Sergio y gracias, gracias por esto. Hay que decir algo, mira, de este técnico de Independiente del Valle que enfrenta al Tolima esta noche, porque fíjate que Renato Paiva, que es el nuevo técnico de ellos que llegó de Portugal, fue el director de reservas del Benfica, y hoy director técnico de Independiente del Valle. No, como no tiene licencia pro Conmebol, entonces no lo dejan estar al borde. Dice que eso es de las decepciones más grandes y de las tristezas más grandes de su carrera. No jugar en esta legendaria Copa Libertadores, no dirigir desde ahí, desde el banco, al lado de sus jugadores, sino que pues le toca contentarse desde el hemiciclo, desde algún lugar, ahí con aficionados. Porque también hay que decir, en UEFA también ponen unos filtros muy fuertes, y eso sí le está pasando a Renato Paiva, un tipo que fue director de la reserva del Benfica.
Pues yo no sé si usted se acuerda cuando llevaron a Barros Esqueloto a Italia, que él no también podía dirigir porque no tenía la licencia.
En el Palermo.
Exactamente, que al final se devolvió y llegó a Lanús.
Claro, eso fue de verdad que muy frustrante, ¿no? Para ellos, y de eso se queja Renato Paiva. Este Independiente del Valle es un equipo peligrosísimo, es un equipo que tiene ese estilo de juego, no les gusta rifar la pelota, no les gusta el juego muy largo, no les gusta la pelota oblonga, no les gusta como partir jugando, tocando y bordando. Ese es el estilo de Independiente del Valle. Entonces, hoy con Copa Libertadores y también
Pero ve, Martín, no hablamos del Medellín que perdió anoche.
El Medellín, sí, no, pues perdió. Pues 3-2. Perdió 3-2, ¿no?
Sí, 3-2 en Manta. Esa cancha estaba muy fea. Yo creo que esa no pasa el examen que usted le hace a las canchas.
Pues hombre, es que mira que ese equipo 9 de octubre es un equipo de Guayaquil. Resulta que en esta época está lloviendo muchísimo. Entonces decidieron los directivos, también el director técnico, ir a Manta, que queda como a 3 horas de Guayaquil, en la costa pacífica, que está lloviendo mucho menos en Manta. Entonces dicen que ahí se sienten más más cómodos para el juego del 9 de octubre, donde inclusive está un colombiano, Harrison Mojica, no jugó, ¿no? No estuvo de titular.
No la vio.
Y perdieron 3-2, pero vi que el Medellín jugó con varios suplentes. Pons, por ejemplo, no fue el titular.
Pons entró de como el minuto 60 del segundo tiempo. Claro. Y eso le costó bastante, pero digamos ahí Eduard López, que fue quien lo reemplazó, cumplió con el primer gol sobre el minuto 36. Pero Martín, preocupante de este partido, la hinchada del Medellín que viajó hasta Manta, aparentemente le tiraron algo al arquero, le abrieron la cabeza, y por eso le podrían sancionar al Medellín con cerca de $19,000 por agresión al rival y pues por tirar objetos a la cancha, cosa que ya había pasado, digamos, con Millonarios aquí en Bogotá cuando vino el Fluminense, que se acuerda que salió Felipe Melo y le tiraron bengalas y le tiraron de todo.
Sí, al arquero Pinos lo agredieron, y de verdad esto se le puede ir en contra al Deportivo Independiente de Medellín. Perdió 3-2, e hizo 2 goles el 9 de octubre un panameño, Stephens, y el otro lo hizo el defensor central Becerra. Los goles del Medellín, Eduard López, uno que jugó en el Huila, jugó en Estudiantes de La Plata y en Olimpia de Paraguay, Eduard López, y Miguel Camargo, un panameño, hizo el otro, uno que jugaba en el Pasto. En otros partidos de la Copa Sudamericana, Cuiabá 1, en Brasil, Racing 2. Ganó el equipo de Gago, los goles, Aníbal Moreno, un volante central que era de Newell's, y Copetti, uno que era de Rafaela, que es goleador de Racing. Osorio, el colombiano, estuvo en el banco en Cuiabá, pero no jugó Kelvin, ¿te acordás?
Sí, claro, del Santa Fe.
Sí, puntero izquierdo.
Sí, señor, que le fue muy bien el semestre pasado.
Es cierto, pero fíjate que en Cuiabá no lo tienen en cuenta. Y Edwin Cardona en Racing estuvo en el banco, pero no jugó tampoco.
Tampoco jugó. River Plate de Uruguay, o bueno, River Plate, como le dice Hernán, perdió con Melgar 2-1. Y bueno, Independiente, ¿no? Que goleó 4-0 a General Caballero, Martín, y también allá hubo problema, hubo furrusca.
Es cierto, hubo un jaleo. Ganaron 4-0 los de Independiente. Ganaron bien, pero hubo un problema, ¿no? Con los hinchas.
Creo. Sí, señor, sí, hay un problema también. Seguramente habrá sanción. Y bueno, pues esperar a ver qué dice la Conmebol en estos casos.
En Independiente, Roa entró al minuto 67, Andrés Roa.
El del Cali.
Sí, iban 2-0, el de Sabana Larga. Iban 2-0 ya ganando, entró y bueno, anotaron 2 goles más. Los goles de Independiente de Blanco, el primero, un extremo izquierdo, el extremo derecho Pozzo, que es uno de las divisiones menores, se hablan muy bien de él, la nueva joya de ellos, Pozzo. Y Alan Soñora hizo gol, el de Independiente, hijo de Diego, uno que jugó muy bien en Boca. Este Alan es hijo, es tubérculo de él, es nacido en Estados Unidos, pero bueno, tiene la doble nacionalidad. Entonces, General Caballero perdiendo en Paraguay, ¿no? Y en Ceará, un colombiano hizo gol en la Copa Sudamericana, Steven Mendoza, el zurdo. Ceará 3, La Guaira de Venezuela 0. Y Steven Mendoza lleva la 10, es la figura de este equipo brasileño, Alejo.
A él lo trajeron de Francia, ¿no? Él estuvo jugando mucho tiempo en Francia y regresó, y ha sido figura en el Ceará, como bien lo dice Martín. Ve, Martín, ¿ya estaba preparado para el partido?
Sí, pues, pues estoy pendiente. Este es mi partido preferido. Después de un Cali Envigado, después de un Cali Equidad, yo creo que está a la misma altura, ¿no? Está al mismo nivel para mi gusto.
Pues yo estoy hablando Real Madrid-Manchester City, ¿cierto? No, sí. no el otro.
¿Cuál te vas a ver hoy, ve? ¿Cali Corinthians? ¿Te lo vas a ver o
no? No, porque si no usted va a ver ese, yo tengo que ver el otro.
Ah, bueno, bien, bueno. Pero ¿cómo la ves?
Pendientes.
¿Cómo la ves? Cali Corinthians, ¿cómo la ves?
Pero es que vea que lo del Cali a mí me llama poderosamente la atención. Ya sabemos lo que pasó en el torneo local, bueno, lo hemos hablado muchísimas veces, pero en Copa Libertadores, Martín, es segundo con 4 puntos, y si llegase a sacar un buen resultado hoy, buen resultado, entendiendo una victoria, llegaría a 7 y estaría liderando el grupo de la Libertadores.
No, la cosa...
La cosa no se pinta mal.
No, lo del Cali en Copa Libertadores, pues hombre, tiene una parada muy brava. Sí, es bravísima. Digamos que el Tolima está de terceras en su grupo. 4 puntos. De primeras, Atlético Mineiro, que ganó de visitante al América Mineiro, está con 8 puntos el Atlético Mineiro. Segundo, está Independiente del Valle con 5. Y tiene que ganar Tolima.
Tiene que ganar, sí, claro. Sí. En ese momento tendría fase de grupos de Copa Sudamericana el Tolima, ¿no?
Exacto, pues le clasificaría a Sudamericana si queda así. Pero el Mineiro todavía no está acabado. Claro, tiene un -4 y tiene un punto. Pero es un equipo brasileño y el Tolima debe aprovechar que está en Ibagué. Mientras que en el grupo E, Corinthians de primeras, con 6 puntos, el Cali de segundas con 4 puntos, Always Ready de Bolivia con 4 puntos, está de terceras, y Boca de cuarto con 3 puntos. Así que el Cali también obligado a ganar, porque además el Cali termina visitante contra Boca.
Ve, Martín, ¿sabe qué me tiene sorprendido? Que los 6 equipos de Cali, tanto los de primera división como los de segunda división, ninguno clasificó a la siguiente ronda. Todos eliminados.
Sí, tremendo, ¿no?
Pues, sobre todo porque es una plaza dura en cuanto al fútbol se refiere.
Claro, es cierto. Pero bueno, digamos que Colombia tiene me parece que la actuación este año ha sido un poco más, como más refrescante, no tan opaca. Imagínate lo del Tolima haber ganado en Brasil, eso no es cualquier cosa. En Belo Horizonte, lo del Cali, pues viene bien, le ganó a Boca, que eso, pues, eso es muy importante para el fútbol colombiano. Y bueno, el Junior también está en la pelea. Y hay que ver, ¿no? Un partido muy complicado contra Fluminense en Río.
El Junior que le ganó a Fluminense acá, y Fluminense que llegaba como el gran favorito porque le había ganado a Millonarios y todo. Y bueno, no, es que dice, refrescante.
Es que en Sudamericana el Junior está de primeras. O sea, en el grupo, 7 puntos. De segundas, Unión de Santa Fe, Argentina, con 5 puntos está de segundas, Unión. Fluminense tercero, 4 puntos, y en el último lugar Oriente Petrolero de Santa Cruz de Bolivia con 0 puntos, así que el Junior tiene todo también para ir adelante en la Sudamericana.
Bueno, Martín, ¿le parece si hablamos de un caso que nos están hablando aquí del tema de Maxi López?
El partido Real Madrid 0, Manchester City 0, minuto 1. Hay un cobro del sector izquierdo. Gran peligrosidad. Viene el Panzer, atención. Tiraba la pelota cross por el sector izquierdo, por aquella frontera. Atacando a Babor con la pelota Mendy. Presiona el jugador Marés, el argelino, amigos. El verdadero enjambre de himenópteros, de abejorros, de avispones. Esto es un zumbido vigoroso. El que tiene el partido de hoy, señores, Real Madrid 0, Manchester City 0. Va combinando, se va hermanando, va enlazando el equipo del City con Cancelo. Cancelo jugando hacia atrás, desanda el camino, rechaza con todo Ederson, la pelota a lo profundo. Atención, que hay una disputa volcánica entre el jugador Militão y Foden. Señores, arrancó el partido con el asedio inexorable, derivando de la manivela de Foden, de De Bruyne, de Kroos, de estos enormes jugadores. Es un verdadero nosocomio caótico, anárquico, señores, en el estadio Pavel. El Real Madrid 0, Manchester City 0. Esto es el fútbol del mundo, el universal, señores, el más grande, el gigantesco. Atención, Cancelo por izquierda, va a tirar el centro de zurda, la pelota, el tiro de esquina, Alejandro, me vas a contar algo, ¿sabes de quién?
¿De quién?
Vos me ibas a decir algo de Maxi López.
Sí, pues él es famoso por lo de la ex esposa, ¿no? Que se metió con Mauro Icardi. Bueno, esos temas que le gustan a usted de la prensa rosa del fútbol.
Sí, acá tengo la revista Coqueta y pues ahí estoy viendo también una nota con Maxi López.
Bueno, dicen que estaría muy cerca de comprar unas acciones en el Birmingham. Pues el accionista mayoritario de ese equipo, que es Paul Swen, un chino, se va a quedar con la mayoría de las acciones, pero va a vender unas. Cerca de 37.6 millones de dólares tendría que pagar. Se va a juntar con un tipo que se llama Christian Kodoma y la idea es que estos dos hagan parte de la junta directiva del Birmingham, el equipo pues que está en segunda división de la Premier League, Martín.
Sí, sí, está la Championship, y fíjate que ese Codomo es el propietario de una empresa que llama Maxco Capital. Es una empresa en Londres, creo que es de bienes raíces. Tiene otra empresa, Global Star Management, en Hong Kong. Y, hombre, pues comprarían ese club, el Birmingham, donde alguna vez estuvo Figueroa, un argentino. ¡Uy, se salvó! ¡El Manchester City venía un centro! ¡Arremetió, señores! ¡Benzema! Y la pelota se va al fondo de aquella manigua espesa, aquella fronda, aquel ramaje. Señores, se salvó el Manchester City. 0-0 el partido cuando estamos viendo los primeros minutos, y el equipo del Real Madrid es sísmico, es telúrico, pretende resquebrajar las chapas geológicas del equipo del Manchester City, atacando un poco más el equipo español. Ah, bueno, entonces te decía que en el Birmingham estuvo también Pandiani, un uruguayo muy goleador, y estuvo Tarantini. Es un equipo interesante que tiene el clásico contra el Aston Villa, ¿no?
Martín Ball City.
Esa ciudad. Sí, la pelota salió. Ah, finalmente salió. Real Madrid 0, Manchester City 0. Atentos para la crónica del doctor Peláez. El doctor Peláez está presenciando el partido en el estadio del Real Madrid. Y en ese momento toca la pelota el equipo del Real Madrid, jugando con cross, levanta el mentón, trata de ampliar la perspectiva, la panorámica, con la pelota el belga Courtois observa dónde ubicar el balón. Amigos, atención, el Real Madrid jugando de primera, presiona el enjambre de himenópteros del equipo del Manchester City, vuelve a perder la pelota Foden, por el sector izquierdo para el jugador Vinicius arremete, acomete, señores, con galope equino, ecuestre, hípico. La pelota va quedando finalmente para el jugador Walker, va devolviendo a Ederson rechaza, detona el artefacto, el adminículo atómico. La pelota va quedando finalmente para Gabriel Jesús. Arremete ahora Bernardo Silva por el sector izquierdo, atacando a Valor, tiene la pelota Rodri combina, se hermana y enlaza, sí señores, va eslabonando el ataque desde atrás con Bernardo Silva jugando al sector derecho. Atención, que había avanza el argelino, señores, el argelino Marés engancha con la zurda, vuelve a jugar hacia el centro. Atención, que ensancha la panorámica el jugador Bernardo Silva, el portugués, la pelota jugando a Valor, pone el jugador Cancelo, el portugués. Atención, va rematar de derecha, buscando su perfil, amigos, viene con todos, con todas sus estructuras, sus hierros, es la máquina blindada rodante del Manchester City, que atacaba por el sector izquierdo con Cancelo. Atención ahora con la pelota, el equipo del Real Madrid combina muy bien de primera, con seguridad, con ardentía, con vigor, el equipo del Real Madrid, 0-0, minuto 6, Alejandro.
Martín, pues precisamente lo que habíamos hablado en el antes del partido. Fundamental lo de Walker en este Manchester City, ¿no? La jerarquía, la experiencia, que no ha dejado que Vinicius Junior pasen, y por ahora, toque va, toque viene, se están tanteando los dos equipos, Martín, el Real Madrid con la necesidad de salir adelante, de ir arriba en el marcador para poder recortar la diferencia y estar más tranquilo, Martín.
Los dos equipos son amenazantes, van blandiendo una estaca, son punzantes, son lacerantes, juegan con vehemencia ardiente, febril, incendiaria, señores. ¿Quién amansa este potro? Es un potro cerrero, montañero, bucólico, señores, que avanza con rebeldía. Hay golpes. Atención, el árbitro buscando el acrílico hepático, la admonición cobriza. Real Madrid 0, Manchester City 0, un golpe sobre el aporte, sobre el español.
Sí, señor, está el número 14 en el piso, ahí pateaba a Luka Modric, que se acercaba, lo están buscando, y el árbitro, como bien lo dice usted, Martín, está buscando la tarjeta amarilla. Vemos la repetición, hay golpes, ahí llegó Vinicius Junior a colaborarle a su compañero, y se está saliendo de las manos muy temprano este partido.
Hay una refriega pues tumultuosa en este momento, minuto 8, pero bueno, vamos a ver, solo va a haber una advertencia verbal acaba de sacar el acrílico. Sí, señor, el acrílico aurífero, es que una cachetada, o sea, del aporte, el aporte podría ser expulsado,
y le tiró una patada a Modric, que tampoco lo vieron,
deberían ser expulsados, pero bueno, así estamos. Vea, hay una noticia de un jugador en Argentina que es la nueva joya de Colón, Facundo Farías. A mí ese jugador me parece muy interesante, es un mediapunta, es un extremo derecho o izquierdo, y lo quieren en Brasil, pero yo no lo veo posible, ¿oís? Es que es carísimo ese jugador, Facundo Farías de Colón, de Santa Fe, o sea, vale...
19 años tiene, ¿no? 13 millones de euros.
Sí, exacto, 13 millones, la nueva joya de Colón, lo busca Cruzeiro. Cruzeiro ha tenido buenos argentinos ahí, a Perfumo, a Sorín, tuvo al Tecla Farías, a Montillo. Ellos les han gustado esos jugadores argentinos, ¿no? Digamos, la personalidad. ¡Bien, atención! ¡Viene el Real Madrid! Venía, perdón, en Marés, golpe de zurda, la pelota quedó en Courtois, la encajonó con sus tentáculos prensiles, señores, con seguridad contiene la pelota, jugando hacia atrás Militón, Militón para Courtois, Courtois jugando al sector izquierdo, pero presiona el enjambre de abejorros, de avispones, que es el Manchester City, avanzando en las líneas, en aquella coalición, en aquel consorcio tentacular. Atención con la pelota de Valverde, jugando hacia atrás, estamos en la mitad del campo, ahora el sector derecho para Militón, Militão combinando con Valverde, atención que brota, germina y sale con talante indómito el equipo del Real Madrid, pero presiona en todos los costados, en todos los sectores, el equipo del Manchester City, adelantando a De Bruyne, adelantando a Gabriel Jesús, buscando la presión sofocante, asfixiante, pero contiene todavía, tiene la pelota, mantiene la posesión, el equipo del Real Madrid, amigos, atención, esto es un partido que uno no quisiera realmente tener expresiones más cercanas al ditirambo, más cercanas al halago excesivo, pero tremendo, pero se siente cierta tensión en el partido, en el minuto 10, Real Madrid 0, Manchester City 0, Alejandro.
Sí, señor, los dos equipos están tratando de encontrar un camino para llegar al gol, el Real Madrid trata de salir desde atrás, Courtois, bien lo decía usted, con Militao, tratando de abrir la cancha, pero el City está haciendo la tarea, está apretando arriba, ya muy muy cerquita del área rival, y roba fácilmente la pelota. Por ahora, este partido de toma y dame en el medio campo, ¿no? Hay que esperar que desarrolle un poquito más, alguna desatención de alguno de los dos, desesperación, yo creo que va a ser la clave aquí, el equipo que primero se desespere, Martín, va a ser el que cometa el error, y ahí tienen que aprovechar.
Los dos equipos son osados, son temerarios, van a paso de erizo, a veces parece un poco lento, a paso de baile, un demi-plié. Sí, señor, no hay ninguno antojadizo, ni egoísta, ni veleidoso. Están combinando, se están hermanando, se están asociando. La pelota va quedando para Carvajal. Carvajal por el sector derecho, tiene un centro. ¡Oh! Valverde venía acometiendo el jugador Benzema. Empiezan a gestar, a germinar y a florecer, amigos, a brotar los ataques con los émbolos, con los pistones, con los cilindros. Y señores, estamos con alternadores, con magnetos, con jugadores peligrosos, con jugadores mecánicos, pero a la vez intuitivos y creativos, señores, porque es la triada de la inteligencia, también con la practicidad, con la eficacia, con la peligrosidad, señores. Es el Real Madrid contra el Manchester City en la semifinal, con trabajo de artesanado, proletario, articulado, concertado, y está entrenado. Los dos a veces se enredan, entrecruzan y entretejen cuando tiene la pelota el contrario. Atención que no deja ser creativo el equipo de Manchester City al Real Madrid, no la encuentra desde su sector. Atención que está con un marcaje asfixiante el jugador Vinicius por parte de Walker, para eso está, lo traba, lo entreteje, también se le entrecruza para no dejarlo recibir, para anticiparlo, para anteponerse, señores. Es el Real Madrid tratando de atacar. Atención que son sus intentos, buscando posibles accesos, buscando alguna grieta, buscando alguna hendidura, pero no la encuentra, amigos. Real Madrid 0, Manchester City 0, minuto 12. Alejandro.
Martín, segunda llegada del Real Madrid por la banda derecha, Dani Carvajal, que centra, y una vez más Karim Benzema, el hombre más importante del Real Madrid en este último tiempo, avisa, por ahí puede ser el rol del Manchester City.
Oíme una cosa, Alejo, Joaquim Löw, es cierto, está sonando para el PSG, ¿no?
Pues la semana pasada Mauricio Pochettino salió a decir, Martín, que él se iba a quedar igual que Mbappé. pero como todas las semanas están hablando de diferentes cambios, lo cierto es que contactamos a un colega de la AFP que cubre el Paris Saint-Germain y dijo que efectivamente están buscando a Joachim Löw, porque pues suena bastante fuerte la salida del técnico argentino, que no les gustó para nada que haya ganado la Liga y se haya quedado por fuera de la Champions.
Claro, Joachim Löw, pues...
campeón del mundo, ¿no?
Por favor, o sea, él sale en 2021 de la selección alemana, gana el Mundial del 2014 y la Copa Confederaciones de Rusia en 2017, se la gana a Chile 1-0. Thiago Motta también se ha ofrecido, es el director técnico del Spezia, donde está Kevin Agudelo, es el brasileño-italiano que ha sido director técnico del Génova, y hoy pues está en el Spezia, en un equipo muy chico, en el puesto 16 de 20 equipos, es decir, está salvando al Spezia de irse al descenso.
Y Thiago Motta, que fue de los primeros jugadores franquicias del PSG, ¿no? Tiene recorrido allí también.
Sí, era un volante central, zurdo, que tenía precisión, tenía finura y tenía personalidad también, que fue de selección italiana, ¿no? Porque es de esa ascendencia, pero él pues nació en Brasil. ¡Atención que ataca el Manchester City! ¡La pelota va quedando para De Bruyne! ¡La mata de zurda! ¡La encajona, señor! ¡Con sus pentápodos! ¡Sí! ¡Courtois! ¡Un ataque particularmente áspero! ¡Recalcitrante! ¡Pero el centinela beligerante de los blasones del fútbol! ¿Qué es ese belga? ¿Qué es Courtois? ¡Vuelve! ¡Recupera la pelota! ¡Atención, De Bruyne! ¡Se equivocó en el último pase! ¡Metió un pase interpolar entre líneas! ¡Pasando los filtros, amigos! ¡Ahora Mendy jugando por el sector izquierdo! ¡La levanta Modric! ¡Juega de primera Valverde! ¡Se va por el sector izquierdo! ¡Se va Vinicius! ¡Hizo el enganche! ¡Frenó! ¡Relinchó! ¡Atención! ¡Y recupera la pelota! ¡Finalmente es Bernardo Silva! ¡Rechaza a Ederson con toda la fuerza, con su estirpe nobiliaria, con finura, pero a la vez con una intransigente tiranía, porque no quieres que tenga la pelota el Real Madrid! Por supuesto, el arquero que siempre ha tenido esa ostentación heterodoxa, disidente, diferente, eso es lo que ha tenido siempre Ederson, enorme arquero con los pies, pero también un gran atacador. ¡Atención, señores! La pelota va quedando para Cancelo. Cancelo devolviendo el balón. Atención, devolviendo el juego. Va desandando el camino. Atención, que se va atrasando. Vuelve a jugar Ederson con precisión quirúrgica para el jugador Walker. Walker hacia atrás. Señor, jugando el portugués Díaz. Va quedando con Bernardo Silva. Sí, señor, amigos.
Sabes que con los ataques recalcitrantes, vamos a una pausita pequeña para que respires y ya volvemos. 2:18 p.m, estamos en Peláez y de Francisco en la W, Real Madrid 0, Manchester City 0, minuto 17, Martín.
Atención, amigos. Sí, señores, 0-0 en esta semifinal. La va ganando el Manchester City, 4-3. Se acercaba Vinicius, el brasilero. El que siendo un juvenil fue por 45 millones de euros. Llegó al Real Madrid, llegó al Castilla. Y hoy se consolidó. Va atacando el Manchester City. Van los chacales omnipresentes. Son alucinantes, son espeluznantes, son tremebundos, son pavorosos. Esos son los del Manchester City, amigos. Y aquí no vemos naufragios ofensivos. No, van a buscar, van a atacar, van a impugnar, señores. Y aquí va otra vez el Manchester City. Va a ser el cobro el jugador Cancelo. Cancelo jugando el sector derecho. Atravesó, es un pase transversal. La pelota va quedando para Walker. Atención, que Walker va por el sector derecho. Frena, observa. Atención, que otorga. Confiere la pelota para sus compañeros. La pelota va quedando para el jugador Díaz. Díaz, que es portugués. La pelota va quedando atrás para el jugador Laporte. Laporte, señores, viene el hombre de la selección española. Atención, que de zurda, mueve la pelota el mariscal, el caporal, el mayoral desde atrás, el capataz del área. La pelota va quedando para Carvajal. Carvajal juega, se equivoca, amigos. 0-0, sí señores. La defensa, tanto del Manchester City como también la del Real Madrid, pues hombre, carambas, son por momentos bastante maltratados de alguna manera, con la elegancia, con los pases eficaces interpolares. La defensa habita siempre unos contornos agrestes. ¡Viene el jugador Bernardo Silva! ¡Remató de derecha! ¡Qué andadura!
fastuosa de estos vástagos, de estos hijodalgos, de estos patricios aristócratas del fútbol. Metió la derecha el jugador Bernardo Silva y la sacó con los pentápodos el arquero Courtois con los tentáculos prensiles, amigos. Atención, los tentáculos prensiles de Courtois parecen realmente trompas de proboscidio, como el oso hormiguero, como los elefantes. Atención, que viene el cobro de De Bruyne, la pelota va templada por arriba, rechaza con todo Nacho, la pelota va quedando para Cancelo, Cancelo mete un centro y la pelota se pierde. 0-0, señores, el partido del Real Madrid contra el Manchester City.
De momento, con este marcador, Martín, el Manchester City es el que avanza a la final y sería final inglesa, pero 90 minutos en el Bernabéu son muy largos. Bien Courtois, el arquero belga, tapando ese remate fuertísimo del portugués. 0-0 se mantiene, hay desesperación en el banco del City, pero hay mucha tranquilidad, pero muchísima tranquilidad en el banquillo de Carlo Ancelotti, Martín, que es un tipo que realmente sorprende porque nunca se le da una expresión diferente a la que siempre tiene de estar mascando chicle.
Sí, solo que sube como una ceja, ¿no? Él sube una ceja.
Como impresionado.
Sí, atención, con la pelota va. Ah, con todo De Bruyne el belga. La pelota va jugando por el sector derecho, atacando este igual el jugador Walker, metió el centro y la pelota fue muy pasada. Los equipos, tanto el Real Madrid como el Manchester City, se encuentran con un mediocampo que es como una melaza, como un melao, señores. Es una especie de compota espesa. Pasar por ese lugar es muy complicado. Entonces la manera es presionar arriba para no tener que hacer unos largos recorridos. Ese es el fútbol articulado, estructurado y acoplado, tanto del Manchester City como del Real Madrid. Rechazaba con todo Carvajal, la pelota va quedando para Nacho, jugando para su arquero. El camino es peñascoso, el camino es pedregoso, el camino es rocoso para el Real Madrid, señores, porque no encuentra esa capacidad expansiva rodante, esa propagación tenebrosa, ese desenfreno tempestuoso y tormentoso. No señores, todavía no lo encuentra con la pelota el Manchester City con Bernardo Silva, jugando para Laporte en el sector izquierdo. Rechaza de cabeza con todo el cráneo el jugador Carvajal, pero entregó mal la pelota para Bernardo Silva para Gabriel Jesus, jugando desde para Foden, va a meter el centro el portugués. Bernardo Silva metió el centro de derecha, intentaba cabecear Gabriel Jesus, metió el derechazo Gabriel Jesus y la pelota se va por arriba. Alejandro,
vuelve a avisar el Manchester City, están vivos, están jugando fuerte, quieren la victoria. Ve, Martín, hablamos de Inglaterra y ¿sabe quién ascendió?
Sí, el Lerma, ¿no?
El Bournemouth, sí, señor. El Bournemouth de Lerma, recuerde que Lerma llegó allí del Levante como uno de los jugadores más, creo que fue el jugador más caro en la historia de este equipo cuando llegó, y ascendió, vuelve a primera división, vuelve a la Premier, y pues muy bien por el colombiano, porque trataron de sacarlo de este equipo buscándole mercado cuando descendieron, pero finalmente se quedó allí y vuelve a la Premier, que es donde siempre debió estar.
Le ganaron 1-0 al Nottingham Forest, gol de Kiefer Moore del Bournemouth. Mira que tienen un buen 9, Solank, uno que era del Liverpool y del Chelsea. Fulham y el Bournemouth son de la Premier ya. Fulham el líder con el gran goleador Mitrovic, el que va a estar en el Mundial con Serbia contra Brasil. Mitrovic hizo 43 goles, una salvajada, y Solank hizo 29 goles, el 9 del Bournemouth.
Bueno, óigame, y volvió a salir Gianni Infantino a hablar de la situación en Qatar, la situación humanitaria, y otra vez, yo creo, desatinado con lo que dijo, porque cuando le preguntaron por la cantidad de muertos que habían, 6.500 en lista blanca, y cuando digo lista blanca es lista que se conoce al público y que hacen supuestamente las ONG que están en Qatar, no la lista negra, que es otro tipo de lista que tienen más ONGs que no están pagadas, digamos, por el gobierno qatarí, dicen que hay 6.500 muertos. El señor Infantino dijo que no, que deberían estar antes agradecidos y honrados de trabajar para la Copa del Mundo, de construir los estadios de la Copa del Mundo.
Qué tremendo desaguisado, ¿eh? Porque él dice que dar trabajo es dar dignidad y orgullo, sí, pero es que esclavizar o subyugar es dar pura indignidad. Dice que la FIFA no es la policía del mundo, pero siente orgullo al dar trabajo a millones de personas, sí. Pero en esas condiciones fue una absoluta crueldad y un atentado contra los derechos humanos, ¿no? En Qatar.
Gente de Bangladesh, de Asia, de la Asia Baja, de África, también gente que llega a Qatar buscando la oportunidad de trabajo y no está reglamentado, ¿no? Es que también el tema es que no está reglamentado el tema del trabajo allí de este tipo de personas indocumentadas, entonces va a haber muchísimo problema, muchísimo lío, pero pues Martín, si la FIFA fue capaz de cambiar la constitución de Qatar para que aceptaran vender alcohol en los estadios, para que aceptaran vender alcohol en diferentes hoteles, cualquier cosa puede pasar, ¿no?
Sí, señora. Atención con la pelota. Estaba Marés jugando atrás con Díaz. La pelota va quedando para el jugador Vinicius. Amigos, era Rubén Díaz, homónimo del panadero Díaz, aquel jugador de Racing, pero este es de Portugal, amigos. La pelota va quedando para De Bruyne. La recuperó Vinicius. Parecía falta al sector izquierdo del Real Madrid, derecho del Manchester City, señores. Así que, ojo que se viene el torbellino de cascotes sobre el área. Sí, señor. Busca convertir el Real Madrid al Manchester City en un conmovedor promontorio de desechos. Vamos a ver, porque por ahora el Real Madrid profusamente está rodeado, circunvalado por los sayones, por los jugadores del Manchester City, Alejandro.
Cuando no hay otra opción, tienen que recurrir a la pelota quieta, y más cuando son pocas las oportunidades que tiene el Real Madrid de llegar con claridad. En esta, Martín, no sé si será Modric o Kroos, pero seguramente aquí será una de las opciones más claras que tenga el Real Madrid, al menos en este primer tiempo.
Sí, señor. Está Ederson, que es el eremita en su caverna, esperando la
Kroos.
Zeta.
Es Kroos.
Esperando el cobro de Kroos. Atención que viene Kroos, el alemán, la pelota por arriba. Alcanzó a rozar en el pelotón de los fusilados, señores, porque rozó en la cabeza de Mané y la pelota se va al tiro de esquina, señores, 0-0. Real Madrid contra el Manchester City.
Sí, futbolísticamente, Martín, no hay otra opción. La pelota quieta va a ser fundamental en ese partido, sobre todo para el Real Madrid, que se nota trabado. Viene el tiro de esquina.
Viene el tiro de esquina, va a cobrar Kroos. Todos los del Manchester City en su defensa tratan con firmeza y dureza a quien los frecuenta por esa zona. Atención que va a cobrar Kroos. Se viene el diluvio mortal de metralla. Busca avizorar con lucidez el cobro. Atención. Va a ser el cobro. Viene Kroos. La pelota va templada por arriba. Rechaza con todo igual que le había falta sobre el lateral derecho inglés, señores. Todos sujetos a mecanismos espaciales galácticos. No hay manera de mantener la pelota tantos segundos. Hay que soltarla rápido, desenvolverse con prontitud, amigos. Y el Real Madrid tiene grandes ejes, un gran eje, un gran receptor, un gran alternador en Kroos. Es el dínamo, es el magneto del equipo. A veces comete la audacia e intrepidez de exponer a su equipo al asalto por arriesgar los pases Kroos, pero lo hace tratando de aceitar esa rueda propulsora que debe ser el Real Madrid, señor Alejandro Munevar.
Sí, señor Martín, 0-0, una vez más peleas, mucha discusión por parte de los defensores del Manchester City, y mientras tanto, mientras la pausa, Martín, hay un caso que estremece al mundo del fútbol en España. Santi Mina, jugador del Celta de Vigo, que fue condenado esta mañana a 4 años de prisión por abuso sexual, un caso que habría sucedido en 2017, tendrá que pagar 50.000 euros en una orden de restricción de 12 años para estar cerca a esta persona, a la afectada, ¿no? Pero todo el mundo en el Celta de Vigo ha estado en silencio, apenas hoy dijeron que lo iban a apartar de los compañeros, pero estos casos pues no pueden seguir pasando, ¿no? Recordemos que el Manchester City también tiene un jugador en estas.
Sí, claro, tiene al lateral izquierdo que era el Mónaco, ¿no?
Al francés, sí.
Mendy, claro. Está, pues digamos, con esa misma acusación. Mina, un jugador que fue del Valencia, del Celta de Vigo. Es un delantero, Santi Mina. Con la pelota por el sector derecho, atención, Valverde. Valverde combinando con el jugador Modric. Modric observando, buscando un auxilio, buscando un flotador, un salvavidas. Atención, señores, se arraciman para detener la carreta. Los jugadores del Manchester City amparan con celo irreductible el portón defensivo. Defendido por Ederson, buscando arrancar el equipo del Real Madrid con Modric por el sector derecho, jugando por aquel sector, por aquel pasillo, por aquella frontera, por aquella senda confinante, el jugador Valverde. Atención, ahora es el jugador Cancelo. Cancelo jugando con izquierda. Atención que encuentra un pase errado. Sí, señor, no puede salir del yugo. El equipo del Real Madrid no encuentra los espacios. Atención que debe convertirse el Real Madrid en esa máquina con foco nocturno, con las estructuras, con los fierros, con los hierros, con las palancas, con las ruedas para arrollar al Manchester City. Pero no lo encuentra, amigos. No encuentra ese momento de prodigio extremo, de paroxismo, de ese gol tan necesario en estos momentos. Atención, pero no puede el Real Madrid vacilar ante el peso de una evidencia, que es tener enfrente un equipo de Guardiola, un equipo coaccionante, un equipo amenazante, un equipo contundente. Señor, Real Madrid 0, Manchester City 0, minuto 30, Alejandro. Atención que llega la pelota de De Bruyne. De Bruyne por el centro de izquierdo. Viene el centro de Cancelo y la pelota al pie de la esquina, señores, por parte de Casemiro. Real Madrid 0, Manchester City 0, minuto 38.
Ve, Martín, usted dijo Filipinas y me acordé que este 9 de mayo, el lunes, Manny Pacquiao, ¿se acuerda ese boxeador? Manny Pacquiao va a estar, estar en las elecciones por presidente en Filipinas. Se enfrenta a Bongbong Marcos, a Lenny Robredo, a Isco Moreno y a Pánfilo Lacson. Pero Manny Pacquiao es el más conocido, ¿no? El boxeador, estuvo peleando hace un poco de tiempo con Floyd Mayweather.
Vino el centro de Foden, rechazo del cobertizo, del tinglado de cabezas, de molleras, de testas, que es la defensa del Real Madrid. Le buscan enajenar el albedrío, señores, tira el remate de Foden, bien abajo, el arquero Courtois salvó el remate, por un remate de ese corsario, ese bucanero, ese filibustero, que es el jugador Foden. Esto es puro fútbol vertical, de silueta refulgente, señores. Por el sector izquierdo viene Mendy atacando, señores. Atención que viene, pero Vinicio por el sector izquierdo, parecía penalizar el tiro de esquina, señores. Es una implosión demoledora de estructuras, cada ataque del Real Madrid, cada ataque del Manchester City.
Otra vez Courtois siendo importante para el Real Madrid, defiende, hace su trabajo, sale en contraataque el Real Madrid. Vinicius Junior, que recibe ahí un fuerte tacle del señor Walker, la tira al tiro de esquina y ya viene el Real Madrid avisando sobre el minuto 40 de ese primer tiempo, Martín.
Viene Kroos, va observando bien el centro del tiro de esquina, rechaza Laporte. Viene el rebate del jugador Valverde, el uruguayo. Va quedando con la pelota Gabriel Jesús, jugando al sector derecho para ese monstruo, ese alternador, esa víbora, ese ofidio que es De Bruyne. Va a rechazar Courtois por el sector derecho para Militão. Viene una mutación rauda, una transición dinámica. Sí, señores, vienen los paladines, los prototipos de los retadores. Estos son el Real Madrid con Benzema por el sector izquierdo, jugando con Vinicius. Vinicius se voltea, esto es un tropel, esto es un hervidero, esto es un cardumen, el torrente brota fecundo de fútbol, amigos. La pelota va quedando para Kroos para el sector derecho para Carvajal observa, otea el contorno, el entorno, el ámbito, el contexto. La pelota va quedando para Kroos jugando en la mitad del campo para Casemiro observa, mira el paisaje, señores, el crepúsculo. La pelota va quedando atrás, otra vez para el jugador Casemiro. Casemiro observa, otea, columbra el entorno. La pelota va quedando para Modric, jugando por el sector izquierdo para Vinicius. Se para, relincha el caballo, el equino, señores, sí, el que ha subido una morfología humana, pero es un verdadero guepardo. Ese es Vinicius, señores. La mudanza intenta ser rauda, señores. Circundan el monolito del Real Madrid los jugadores del Manchester City. La pelota va quedando para Vinicius, volvió y perdió. Sí, señor, lo escalonaron de manera subsiguiente, alternada. La pelota va quedando para el jugador Díaz, rechaza, va con todo para arriba. Señores, que es Nacho jugando con cierto temor, con cierto nerviosismo. Señores, permuta el rumbo, conmuta el derrotero, el fútbol de Real Madrid, remata el marco. Era Benzema solitario, señores. Floreció, despuntó y medró el ataque. La pelota quedó para Benzema. Enfrentó y confrontó a Ederson. Le metió el derechazo. Y la pelota se perdió. Pero parecía que había fuera de lugar y ya se yergue. Señor, ya sí, señor. Se yergue con un semblante pétreo y petrefacto el arquero Ederson.
Una vez más, Martín, Karim Benzema, el hombre solución del Real Madrid, es el protagonista, pide la pelota, no le da miedo y arranca frentero contra este arquero brasileño que supo hacer las cosas. La tercera que llega Karim Benzema, el delantero francés, el gran goleador del Real Madrid, que no se cansa, que insiste, que persiste y que seguramente nos va a dar muchas más sorpresas en lo que queda de este partido.
Sí, señores. Minuto 43. Real Madrid 0, Manchester City 0. Hemos visto un partido de una circulación galáctica, una circulación cosmonáutica. Ha habido incursiones, ha habido desembarcos, ha sido un fútbol frontal, ha sido un fútbol prominente, por supuesto que ha sido un fútbol convexo, ha sido hasta temerario, ha sido hasta impertinente, déjame decirlo, ha sido insolente. Señores, con la pelota al Manchester City. Manchester City busca finiquitar la cadena en la faena en el día de hoy, amigos. No ha podido liquidar enterrando un listón en la cúspide porque el partido es contra el Real Madrid. De verdad, amigos. Y ellos esperan no terminar en un colofón calamitoso, desolador y un epílogo lastimero. No. Ellos ya quieren ir a una final y ganarla. Y es el momento. Y sería frente al Liverpool, señores. Sí, señor. Tienen el ceño de Guardiola, que es un ceño poseso. Es un ceño fruncido, con fijación, con obsesión, con obcecación, con terquedad y porfiado. Sí, señores.
Bueno, a ver, Martín, mientras toma algo de tiempo y un poco de aire en estos últimos segundos de este primer tiempo, hablemos del fútbol colombiano, ¿le parece? Porque hay novedades de diferentes equipos, hay novedades en Nacional con el tema de Baldomero Perlaza, hay novedades en Millonarios con sus laterales, intervinieron a Andrés Felipe Román en las últimas horas, no quirúrgicamente, pero sí para aliviar el dolor en el tobillo. Entonces, hay novedades allí con los diferentes equipos, con el Santa Fe, con los movimientos del técnico y demás, porque, y estamos a la espera de la Dimayor y la sanción o no sanción al Santa Fe por el tema de Agustín Julio. Entonces, le cuento, el tema de Baldomero Perlaza, Martín, acabamos de tener una conversación con el entorno cercano al jugador, y ellos manifiestan que el Atlético Nacional, Martín, no ha dado en ningún momento un acercamiento a lo que el jugador quiere y a lo que el jugador cree que merece como parte de la plantilla del Atlético Nacional. El agente del jugador, que mucho ha sido criticado, pues ha hablado con el Atlético Nacional, les ha pasado la propuesta, a lo que el Nacional ha pasado propuestas varias que no se acercan. En este momento, a esta hora, 2:45 de la tarde en Colombia, hay una reunión en México, porque hay tres equipos interesados con, digamos, acercamientos grandes y fuertes por el jugador Baldomero Perlaza, que saldría libre en junio 30. El Junior de Barranquilla también lo quiere, pero el Junior lo quiere gratis. Y a Nacional, pues eso no le gusta, porque Nacional parece que le gusta mucho es que lleguen los jugadores gratis, pero no que se vayan gratis. Entonces, ahí va a haber problemas seguramente en los próximos días. La prioridad, según nos dicen, la tiene el Atlético Nacional para que Baldomero Perlaza continúe. Él dice que le gusta el equipo, que es el más grande de Colombia, que se siente bien allí, pero que siente que lo pueden valorar un poco más. No ha cambiado de salario, digamos, desde que llegó del Independiente Santa Fe. Él llegó ganando lo mismo que ganaba el Independiente Santa Fe. Y espera buscar, pues, como todo el mundo, una mejoría en su salario después de regresar de esa grave lesión que tuvo, Martín.
Lo de Román con Millonarios, bueno, definitivamente el jugador va... No hay manera de que se quede.
No, en la directiva están, la verdad, muy molestos con el jugador. Dicen que no quieren que se quede, que se vaya. Fue lo que le dijeron a Hernán Peláez precisamente hace unos días el señor Camacho. Y pues no hay opción por ahí. Hablan de la posible llegada Nacional como jugador libre, pero también se habla de intereses en el fútbol extranjero. Ahora, con la lesión que presenta, que genera muchas dudas tanto al cuerpo médico de Millonarios como a los diferentes cuerpos médicos que lo han tratado, es que no saben si vaya a pasar la prueba médica de un equipo extranjero. Porque inclusive me dicen que en equipos como el Rayo Vallecano lo estuvieron ofreciendo. Pero más allá de eso, está la duda de qué es lo que está pasando realmente con el tobillo de Román, que él aduce molestias físicas y mucho dolor, que no le permiten jugar.
Sí, señor. ¡Atención que va a venir un cobro de Foden! ¡Foden tiene el centro templado! ¡Intenta manipular con facultad los dispositivos! ¡Sí, señor!
pero se acabó el primer tiempo. Sí, señores, el Manchester City sacándole un empate al Real Madrid. Y se siente un siniestro aleteo de gallinazos luego de trazar círculos sobre la mortecina. Porque eso sería el Real Madrid sin eliminar el Manchester City. 0-0, señores, ganando la serie 4-3 el equipo inglés de Guardiola.
Ya nuestro equipo técnico está tratando de contactar al doctor Peláez en medio de la euforia que se vive en el Real Madrid contra el Manchester City en el Santiago Bernabéu. Mientras tanto, Martín, le cuento la situación de los colombianos en los Juegos Suramericanos, porque también tenemos buenas noticias de colombianos alrededor del mundo en otros deportes. Hoy Colombia obtuvo 2 medallas hasta el momento. En el judo, división 78 kilogramos, Karen Agudelo se quedó con la plata, mientras que Ingrid Chocó, en el judo, división 63 kilogramos, obtuvo el bronce. Por otro lado, en el tenis, son buenas las noticias que llegan desde Madrid, porque Juan Sebastián Cabal y Robert Farah ganaron en su debut, en su primera salida de este Masters de Madrid, a la pareja conformada por el sudafricano Robin Klassen y el japonés Ben McCallaghan, con parciales 6-7, 7-6 y 11-9, avanzan a octavos de final. En el Gran Premio Internacional de Brasil de Atletismo, evento que hace parte del Tour Continental de la World Athletics, hay 2 colombianos muy destacados. Melissa González, que se quedó con el oro en los 400 metros vallas, la plata se la quedó la vallecaucana Valeria Cabezas, 18 años, tiene apenas, campeona olímpica de la juventud, y Arley Ibargüen, en que ganó el oro en el lanzamiento de jabalina con un registro de 79.59 metros. Además, se conocieron los 6 nombres, ojo a esto, Martín, usted que le encanta el ciclismo, de los colombianos que estarán en el Giro de Italia. Iván Ramiro Sosa, que viene a ser campeón en la Vuelta a Asturias, Fernando Gaviria, que espera el Giro sea un buen momento para retomar un buen nivel, también estará por allí Miguel Ángel López, Santiago Buitrago, Diego Camargo y Harold Tejada, los hombres, Martín, que van a estar en el Giro de Italia por parte de Colombia, cada uno con su equipo, eso sí.
Muy bien, Sosa también va a ser la locura.
Claro, claro, claro. No,
va a ser la locura.
Llega con 24 años y acaba de ser campeón en Asturias. Y pues, independientemente de que comparte el liderato de escuadra con Alejandro Valverde, el Movistar, y ya sabemos lo que pasa del Movistar con los latinoamericanos, pues se tiene muchas expectativas sobre él porque es el que llega con mejor presente.
Bueno, Higuita también, ¿no? Higuita va a ser tremendo, es tremendo. Ya, no, es presente.
Sí, Higuita es tremendo esta temporada. Bueno, con el cambio de equipo, digamos que cambian muchas cosas también, pero él está presente y quiere cosas importantes. Se espera que esté o en Vuelta a España o en Tour de Francia, porque en este Giro de Italia no va a estar. A propósito de Giro de Italia, Esteban Chávez, yo no sé si usted se acuerda de él, que le decían el Chavito.
Claro, por supuesto.
Ese lo bajaron de último momento, entonces pues seguramente algún problema físico presentó y no va a poder estar. Pero los que están, pues tienen bastante para mostrar. Lo de Sosa, que le repito, viene a ser campeón, y también lo de Miguel Ángel López, que estamos esperando que estalle, ¿no? Que explote por fin, ya sea ganando una etapa o por qué no peleando un podio, que ya lo hemos visto en varios podios de las grandes.
Bueno, bien, Iván Ramiro Sosa. Tremendo. Daniel Martínez también. Ojo con Daniel Martínez.
El de Soacha, sí, señor. Oiga, hablando de fútbol, ¿vio lo de Dybala?
Ah, bueno, sí, que va para el Inter, sí.
Sí, que 6 millones de euros aparentemente por temporada más bonos sería lo que le estarían pagando, y que no se va Lautaro Martínez.
No, se queda. Otra cosa, bueno, Dybala tiene 28 años, así que puede hacer un buen contrato con Inter. Lukaku tiene 28 años también, quiere irse del Chelsea, él tiene contrato hasta 2026. Imagínate, le costó al Chelsea 113 millones de euros. Hoy vale 75. Y en el Chelsea no ha tenido tantas oportunidades. Ha jugado 40 partidos, ha hecho 12 goles y 2 asistencias. Lo quiere el Barça. Hoy ha aparecido el equipo catalán y el Inter, por supuesto, a Lukaku.
También el Milan, Martín, y el Newcastle son equipos que han puesto la mira sobre el jugador, pero la verdad, él dijo hace muy poco que no le interesaba irse ni al Milan ni al Newcastle, que él le encantaría volver al Inter de Milán, inclusive lo dijo abiertamente en una entrevista, que después su técnico tuvo que salir a pues hablar del tema y de la situación que está viviendo Lukaku, que pues no tiene muchas oportunidades y no encajó en el esquema de Tuchel, y además pues la situación financiera, política que está viviendo el Chelsea complica mucho la estadía de jugadores importantes como Lukaku. Bueno, de Guainas creo yo que no han hablado, digamos, de Havertz, el alemán, que es una de las joyas que tienen ahí, pero Marcos Alonso se va, César Azpilicueta se va, y todos apuntan al Barcelona.
Claro, hay una noticia, bueno, digamos que es importante porque hace 73 años ocurrió la horrible tragedia de Superga, que fue en una colina de Turín. Resulta que el Torino venía de Lisboa, de un partido jugado contra el Benfica, era un amistoso. Pararon en Barcelona y luego fueron, pues viajaron a Turín, volaron. Este Torino era una potencia del fútbol del mundo, venían de ganar 5 títulos seguidos en Italia, y fue tan fuerte el impacto que la selección italiana, que fue el Mundial de Brasil de 1950, les dio miedo viajar en avión a Brasil y se fueron en barco a este Mundial, y eso ocurrió con Torino, que tenía 10 jugadores titulares en la selección italiana. Fue una locura lo de la tragedia de Superga el 4 de mayo de 1949.
Claro, entrenador Egri Erbstein, Leslie Levesli, entrenadores, también estaba por ahí Dino Ballarin, Emile Bongiorni, Eusebio Castigliano, Rubens Fadini. De estos eventos, de estas tragedias, Martín, muy difícil que superen y que se vuelva a levantar los equipos, ¿no? Pues aquí muy cercano tuvimos el tema de Alianza Lima, si no estoy mal, y también el de sí, Chapecoense, claro. Muy cercano aquí en Medellín, cuando vino a jugar una final contra el Atlético Nacional.
No, eso fue un golpazo tremendo, de verdad que fue terrible. Y bueno, y el Torino era una verdadera potencia. Hoy en día es un equipo que sí, que se mantiene.
Es como animador.
En primera anima, pero bueno, no es la potencia de antes. Mira, hay un tema que resulta que un campeón del mundo, Mario Götze, parece que iría al Benfica, pero por mucho menos de lo que vale. Roger Schmidt es el nuevo técnico del Benfica, sería el nuevo técnico, sería, y es el director técnico del PSV, que tiene a Götze ahí.
4 millones de euros pagarían, ¿no?
Sí, y vale 12. Vos te metes a la página del mercado y vale 12.
Ese jugador se devaluó mucho, ¿no? Él jugó con Jürgen Klopp. En el Borussia Dortmund ese de 2009, una de las grandes figuras que tenía, pasó al Bayern, campeón del mundo, le hace el gol a Argentina y sufre una enfermedad hormonal o algo por el estilo que le complicó. Mira, mucho y de ahí se perdió.
El rendimiento del bajó por un trastorno metabólico. O sea, decían que era una miopatía muscular, una enfermedad que atacaba los músculos, pero ya se ha venido recuperando. Jugador que le dio el título a Alemania contra Argentina, ¿no? En 2014. Es un volante que juega por izquierda siendo derecho o detrás del 9, ¿no? Es un volante ofensivo. Mario Götze, que podía ir al Benfica. Dicen que también el mexicano Eric Gutiérrez, un volante zurdo, un volante central, que era del Pachuca y que está en el PSV, dicen que Schmidt lo llevaría también. Schmidt fue técnico también del Leverkusen y ahorita está en PSV y ganó una Copa de Países Bajos.
Y sabe, el último para irnos, Martín, Adama Traoré, este que parece físico-culturista, el del Barcelona, ¿sí? Que jugaba en el Wolverhampton, dice el Barcelona que no va a invertir en el jugador, que lo quieren mantener, sí, siempre y cuando puedan hacer una cesión o ceder a algunos jugadores a cambio de él, porque no va a invertir, cerca de 34 millones de euros tendrían que pagar y no lo van a hacer.
Y la otra es, Thomas Müller, hablando de otra vez una noticia alemana, ha firmado 2 años más con el Bayern Múnich, ha ganado 11 Bundesliga, ahorita con Bayern Múnich ganó la más reciente, ha ganado 2 Champions, Thomas Müller, que cumple 33 años en septiembre, ha sido campeón del mundo con Alemania, ha ganado 2 Mundiales de clubes, es el futbolista alemán con más títulos de todos los alemanes, con 31. O sea, Thomas Müller, media punta o número 9, jugador con grandes asistencias, es un jugador que ha sido también polivalente en el fútbol alemán, firmó por 2 años más, teniendo 32 años, con el Bayern Múnich.
¿Y sabe qué pasa si lo llegan a llevar al Mundial? Porque nadie se ha dado cuenta, todos hablan de lo de Miroslav Klose, pero ese puede ser el próximo gran goleador de los Mundiales.
Cierto, bueno. Cierto, es un jugador muy confiable, y Alemania a veces no juega con un 9 tan fijo, ¿no?
Cierto. Pero Martín, ¿sabe qué? Mañana seguramente cuando el doctor Peláez llegue con toda la crónica del partido, pues hablará del tema con usted y podrán extender un poco más esta información. Por ahora nos tenemos que ir, Martín. Muchísimas gracias, porque ya llegan los compañeros. Vamos. De Contrarreloj.
Caracol Podcast.